Bienvenidos sean una vez más a este espacio brindado por la emisora Neiva Stereo 93.8 FM. Mi nombre es Daniela Alejandra Tuta Ramírez y espero que el tema de hoy sea de mucho interés para todos ustedes. Hoy abordaremos un tema que afecta a millones de personas en el mundo, el consumo del tabaco y los vapers. Conoceremos las consecuencias de estas prácticas para la salud, tanto a corto como a largo plazo. Asimismo, conoceremos un poco de la historia de cómo se empezó en el consumo del tabaco o en el consumo del cigarrillo y cómo estos famosos vapers han llegado a invadir a nuestros niños y jóvenes. Así que hoy estamos en la Liga contra el Cáncer y contamos con la participación del médico general Óscar Andrés Cuellar Claros. Bienvenido, es un gusto tenerte acá.
Muchísimas gracias a ustedes.
Para empezar, nos gustaría saber quién es Óscar Andrés, que nos contaras un poco acerca de ti.
Bueno, yo soy médico general, tengo alguna experiencia previa también en procesos de intervención y manejo de adicciones, principalmente en Canadá. Y aquí en la liga pues hago parte de un equipo multidisciplinario, que son varios profesionales de diferentes áreas, que nuestro objetivo precisamente es la realización de campañas, que son las que nos orienta la liga contra el cáncer de la seccional Huila, que tiene un compromiso muy grande precisamente orientado hacia la comunidad para la prevención de todo tipo de situaciones que conlleven precisamente a que situaciones que ponen en riesgo la vida como el cáncer.
Ya hablando un poco pues de todo el tema de prevención precisamente contra el cáncer y contra los distintos tipos de cáncer que hay, nos gustaría saber qué es el consumo de tabaco y qué tan común es en Colombia, ya que sabemos que pues con esto se puede acarrear un cáncer de pulmón, un cáncer que pues obviamente yo creo que nadie quiere tenerlo.
Pero realmente el tabaquismo no es un tema muy reciente. Ya hay registros de más de 10.000 años de antes de Cristo que se evidencia, digamos, en toda la cultura maya y en las culturas precolombinas, que ya existía el uso del tabaco como planta para las ceremonias, ¿no? Y era un tema muy exclusivo, muy, digamos, dirigido hacia ese aspecto, hacia lo espiritual y todo un tipo ceremonial. Sin embargo, pues no es solamente, cuando llega Cristóbal Colón al continente es que comienza a se dan cuenta y dijeron, uy, mira, esta gente está echando humo por la boca, les pareció muy extraño, hasta que analizan el proceso y es cuando lo llevan a Europa. Se convierte entonces en un producto de lujo utilizado por los reyes y por las élites, y así pasaron pues, los siguientes siglos. Sin embargo, con la industrialización, entonces se inventa la primera máquina para fabricación de cigarrillos, y esa máquina pues, posteriormente pues, llega a la Primera Guerra Mundial, y en la Primera Guerra Mundial existe una explosión gigante del consumo de cigarrillo, precisamente pues, por el tema que genera, ¿no? Pues es un estímulo del sistema nervioso central, entonces se consideró como un estimulante. Posteriormente, pues no sé, en esa época pues no había conciencia de los daños que estaba generando, no había prohibicionismo. En los años 30, por ejemplo, hay reportes de que en Estados Unidos, durante la crisis económica tan grande que se generó, pues se entregaba como la parte de la ración del trabajador para su día de trabajo, se entregaban los cigarrillos. Incluso, como en esa época, pues los niños trabajaban desde los 7, 8 años, los niños recibían su ración de cigarrillo diaria y lo consumían sin ningún problema. Entonces, pues imagínense ya el proceso de adicciones que se comenzó a generar. Luego llega la Segunda Guerra Mundial y el otro boom, la otra explosión gigante de consumo, y detrás de esto pues la gran industria tabacalera, pues más rica, y luego comienza una época de la posguerra, donde incluso en los años 50 hay registros de médicos de Estados Unidos que aparecían en las propagandas incitando el consumo, ellos mismos formando los consultorios, pero pues el avance de la ciencia comenzó a demostrar la aparición de nuevos cánceres y decían, bueno, ¿de dónde viene todo esto? Y se evidenció que venía precisamente del tabaquismo, ¿no? Y pues desafortunadamente la publicidad, las estrategias de propaganda y de publicidad que nacieron en la Segunda Guerra Mundial por los nazis y todo eso, pues es lo que tenemos hoy en día de todos esos impactos mediáticos, los carteles, el actor de cine que aparece fumando, la chica muy bonita en un afiche también con su cigarrillo en la mano, todo eso genera un impacto psicológico subjetivo, y eso es lo que ha llevado, digamos, a que haya sido una situación tan extendida y que sea tan difícil de controlar en ese momento.
Claro, es algo que ha estado presente no solamente, digamos, aquí en Colombia, sino también en el mundo entero, como tú lo decías, toda esta presencia del consumo del tabaco, de todo esto que conlleva. Y precisamente es un vicio, pero ¿cuáles son esas causas o esas cosas, digamos, por así decirlo, que le llama la atención a la gente para que lo consuman?
Pues son varias razones. Ahí, digamos, se identifican varias razones. Unas razones que son como más que todo sociales, ¿no? Y simbólicas. Entonces, siempre casi se llega es por imitación, ¿no? Los niños lo hacen es porque ven a su papá fumando, porque ven a su amigo fumando, entonces van a tratar de probar. Y luego ya se convierte en un símbolo social de tener el cigarrillo en la mano mientras se tiene una cerveza al lado, mientras está reunido con amigos, y hasta que ya se vuelve una costumbre y tiene que estar con el cigarrillo en la mano todo el tiempo. Entonces, pues hay un proceso fisiológico que se está generando. La nicotina, pues es un estimulante. El cuerpo humano tiene unos receptores específicos para la nicotina. Al entrar al cuerpo, pues se activan los receptores y se genera una descarga de dopamina, que es la sensación de placer. Entonces, eso realmente en los niños, el problema grande que hay es ese. No existía control durante mucho tiempo. Existe una ley antitabaco, pero la ley se limita a decir prohibida la venta a menores de edad. Entonces, realmente eso no es un control, y ahorita estamos viendo unas consecuencias muy graves, porque no solamente la nicotina, es que hay una serie gigante. Se dice que entre 2.000 y 7.000 componentes contienen el cigarrillo y el humo, y no sabemos qué es lo que está pasando. Entonces, no solamente que pasa en los pulmones, realmente queda almacenado y se absorbe en diferentes órganos del cuerpo y genera múltiples consecuencias realmente graves.
Exactamente, ahora que dices la palabra consecuencias, pues de consumir el tabaco, de consumir un cigarrillo, ¿cuáles son esas consecuencias? Pues la gente normalmente conoce, ay, me va a dar cáncer, me puede dar cáncer, pero aparte de esas, ¿hay más que de pronto la gente no conoce?
En el mundo se estima que son millones de personas las que mueren anualmente, ¿no? En Colombia hay unas estadísticas muy claras y habla de que aproximadamente el 8.5% de la población es fumador crónico, ¿no? Y de estos, pues una gran parte, que la mayoría son menores de 45 años. Sin embargo, no solamente se afecta al tema pulmonar. La principal causa de muerte en el mundo son enfermedades cardiovasculares, y el uso del tabaco es un potenciador de ese tipo de enfermedades. Entonces, y no solamente las cardiovasculares, tenemos mucha muerte también por accidente cerebrovascular. Entonces, el efecto, hay que entender que el efecto que está generando, que al ingresar todo esto, la nicotina con el alquitrán al cuerpo, va a comenzar a generar un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la tensión arterial, un aumento de la contractilidad cardíaca también. Hay una vasoconstricción, o sea, los vasos sanguíneos del cerebro cada vez se estrechan un poquito más y tienen que aguantar la resistencia de la presión. Y si llega a presentar una persona un pequeño neurisma, esos aneurismas van a estallar, y es cuando se conoce como los accidentes cerebrovasculares. Y si analizamos, digamos, como las causas de esos accidentes cerebrovasculares, pues las principales están precisamente la hipertensión, y en esas causas pues está el tabaquismo, ¿no? Entonces, es muy preocupante en ese momento. A nivel mundial, pues realmente no es solamente, como te digo, la muerte es solamente por un cáncer pulmonar, sino que es el almacenamiento en el cuerpo de todas esas sustancias que poco a poco van quedando impregnadas y que van generando unas modificaciones en las células. Entonces, son agentes químicos, digamos, que van a generar, la célula no los identifica, ingresan al núcleo de la célula, comienza a generar una serie de modificaciones, esas células se transforman y es lo que comienza un proceso que al final pues termina en cáncer, ¿no? Y el cáncer no es solamente pulmonar, hay personas que les afecta la boca, el esófago, el estómago. Entonces, es realmente genera un impacto multiorgánico realmente.
Conociendo ya estas consecuencias, que pues evidentemente no son nuevas, sino que también llevan un buen tiempo, la parte comercial, las grandes empresas han empezado a incorporar algo que ya es muy conocido, que es el llamado vapor. Los vapers, que de pronto son usados más que todo por la mayoría de jóvenes, y en muchas ocasiones suelen decir, no, es que no es tan dañino como un cigarrillo o como un tabaco. ¿Es realmente cierto esto? ¿Qué son los vapers y si son realmente dañinos o no como un cigarrillo normal?
Pues mira, los vapeadores, que son los cigarrillos electrónicos, nacen como una estrategia comercial más de las industrias tabacaleras. Entonces, ellos se dan cuenta que, pues, si tú, hoy en día tú vas a cualquier parte y dice prohibido fumar, y todo espacio público es prohibido fumar, restaurantes, por todo lado está prohibido fumar, porque lógicamente la consecuencia no es solamente para el fumador activo, también es para el fumador pasivo. Incluso hay evidencia de que los fumadores pasivos incluso desarrollan otro tipo de situaciones, pues lógicamente porque no absorben la misma cantidad de patógenos, pero igual tiene unas afectaciones graves como la enfermedad cardiovascular. Y entonces, lógicamente, ellos vieron que había una ola mundial de prohibicionismo del consumo de tabaco. Entonces, pues entran nuevamente en su juego de la propaganda, ¿no? Entonces van a comer, sacamos un nuevo producto para que dejen de fumar. Entonces, bueno, listo. Entonces, inicialmente se suponía que era un producto con muy baja nicotina, a través del cual la persona fumadora iba iba a comenzar a recibir cada vez menos nicotina en un proceso para dejar de fumar. Pero resulta que no era así. Realmente era una trampa para seguir agarrando a la gente y mantener su negocio. Entonces, las ganancias por un lado y ganancias por el otro. Pero ya llegaron a una situación muy, muy, muy tenaz, muy complicada, realmente preocupante, y es que comienzan a camuflar esos productos y a hacerlos parecer como inocuos, o sea, como si no tuvieran ningún efecto en el cuerpo, y les ponen perfumes, les ponen sabores, los hacen muy bonitos, parece una USB, parece un llavero, lo puedes cargar como llavero de tu moto, de tu carro. Entonces realmente genera una estrategia comercial impresionante, y ellos, dentro de su perspectiva industrial, pues han comenzado a tener como objeto del negocio a los niños, porque saben que son clientes a los siguientes años. Entonces, estos productos no solo contienen nicotina, contiene una serie de productos que son altamente tóxicos, por ejemplo, el propilenglicol, que es el que se encuentra a veces en las máquinas de humo que se encuentran en las discotecas y en otro tipo de elementos como las neveras, radiadores, todo ese tipo de cosas. Pero los saborizantes, que ya sabemos que no necesariamente van a salir naturalmente, sino que son producidos químicamente. El alcohol bencílico, que es utilizado pues, en jabones, cremas, en productos de limpieza. El glicerol, que se utiliza en productos de belleza. El dimetileter, que es una sustancia inflamable que se utiliza para quemar verrugas, es humano como parte del tratamiento, y el linalool, que se utiliza como insecticida para moscas y cucarachas. Entonces, por ejemplo, cuando damos nuestras charlas a los estudiantes de los diferentes colegios de Neiva, pues les decimos, porque ellos, ustedes tomarían esto si se los pasáramos a ustedes solito en un vasito, o le echarían de eso a una comida de ustedes, y lógicamente no lo haríamos. Pero desafortunadamente, por ese engaño que genera la industria tabacalera, pues esconden el contenido real de todos estos elementos. Y ya en el año 2018-2019 se presentó una crisis muy grande en Estados Unidos. En pocos meses, más de 2.500 personas fueron hospitalizadas, principalmente adolescentes, porque entraron en una crisis parecida al COVID, prácticamente. Eso fue justo antes del COVID, entonces se decían, ¿pero qué está pasando? Y eran precisamente el uso excesivo de ese tipo de vapeadores, y en Estados Unidos llevó la muerte de 69 jóvenes o menores de edad. Y en Colombia no estamos lejos de eso. Hace un par de años salió un estudio de investigadores de la Universidad Industrial de Santander, especialistas médicos, que comenzaron a analizar cómo era la situación en Colombia, y comienzan ellos, hacen un registro, una comparación de las estadísticas del DANE, y las comparan con los registros de mortalidad y las encuestas nacionales de salud, y se dieron cuenta que entre 2020 y 2022 se presentaron 245 casos de enfermedades relacionadas con el vapeo. O sea, personas que de un momento para otro tuvieron una asfixia grande, que pensaban que era COVID, pero realmente era consecuencia del vapeo, y pues terminaron de esas 59 personas muertas. Y de esos, 24 mujeres y 35 hombres, principalmente generados en Antioquia, Boyacá, un caso en Sucre y un caso en el Tolima. Y en Colombia pues está muy extendido. A pesar de que en Colombia pues hablamos de que hay unos 7-8 millones de consumidores de cigarrillo, ya se estima que hay aproximadamente 3 millones, entre 2.5 y 3 millones de usuarios utilizadores de vapeadores, y de esos 675.700.000 son menores de edad. Entonces la situación es muy grave realmente, es una estrategia, los vapeadores son dañinos, generan cáncer, generan adicción, no solamente afectan los pulmones, afectan múltiples órganos, y pues realmente son una causa, son cancerígenos, por todos sus componentes tienen los mismos efectos que el tabaco. Y lo preocupante es eso, que realmente han apuntado a una nueva clientela, y es captar a los niños, hacerlos adictos, pues para tener su negocio asegurado en las próximas décadas. Y desafortunadamente las regulaciones en Colombia pues no sirven. En ese momento pues hay un proyecto de ley que pasó ya las dos etapas en Senado y Cámara, pero pues da lo mismo, porque realmente la regulación dice prohibida la venta a menores de edad. Entonces hasta allá no, realmente no va a ser eficaz, porque nos damos cuenta que en Colombia pues no hay una regulación social real frente a esto.
Precisamente por lo mismo de que ya no solamente es la venta al público adulto, sino que ya los menores, ya los niños, hay personas que son ya conscientes de todo el daño que han estado acumulando durante toda su vida, se han fumado por mucho tiempo, y de pronto no quieren que sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, sus vecinos pasen por esto, y dicen, bueno, quiero dejar de fumar para ser un ejemplo para ellos, o quiero dejar de usar el vapor para ser un ejemplo, pero de pronto no tienen, digamos, esa fuerza de voluntad, o sienten sienten que no son capaces. Como médico, ¿qué le puede decir a esta gente? A estas personas que quieren hacerlo, pero de pronto son conscientes de, no, ya lo hice mucho tiempo, el cuerpo me lo va a pedir y no voy a ser capaz.
Pues mira, realmente es desafortunadamente cuando llega la conciencia es cuando se presentan las consecuencias. Mira, hay unos casos que hemos seguido nosotros pues, que generan mucho impacto a nivel mundial de niños. Por ejemplo, una niña que comienza a esconderle porque en el colegio le regalan un váper, un compañerito o algo, y entonces pues en su cuarto, en medio de sus muñecas, en medio de sus cosas, ella lo va escondiendo. Poco a poco comienza una vez al día, dos, tres, cuatro veces, hasta que ya se vuelve un problema impresionante. Llegan a los 12 años, colapsan, sus pulmones quedan destruidos. Entonces ver una niña de 12 años con los pulmones de una persona de 80 años, y es ahí cuando estas personas reaccionan, dicen, si no me hubiera estado pasado, no hubiera llegado a esta crisis, tal vez yo no me hubiera asustado. Y realmente desafortunadamente es eso, cuando no se toma conciencia de manera inmediata es eso. Yo creo que una de las cosas que hay que pensar es en la familia y en el entorno, ¿no? En los niños sobre todo, precisamente porque hay que erradicar esto. Es una sustancia que hay que erradicarla de alguna manera, y es que hay que mantenerla muy controlada, sobre todo pues, de los niños. Pues hay diferentes cosas que se pueden hacer. Si la persona ya tiene la voluntad y quiere dejar de fumar, pues hay una serie de recomendaciones a las cuales se puede optar. Pues primero hay que buscar una terapia de reemplazo, porque lógicamente la nicotina genera una adicción. Entonces esa adicción pues, va a obligar a la persona a tener que buscar conseguir el consumo. Entonces hay alternativas médicas, orientaciones médicas, incluso hay parches, hay chicles que contienen nicotina a bajas dosis. Entonces es, digamos, como una primera etapa para comenzar a dejarlo. Segundo, pues hay que evitar los factores que desencadenan esas ganas de fumar. Entonces, que yo siempre que iba a esa tienda, a ese barrio, pedía un tinto o una cerveza y me sentaba a fumar ahí con mis amigos. Entonces, pues hay que cambiar ese tipo de esquemas. O, por ejemplo, cada vez que yo me siento a hablar por teléfono, tengo el cigarrillo y me pongo a fumar. Entonces, hay que comenzar a cambiar esos círculos, y a veces, pues, si toca alejarse un poco de ciertas personas que son los que incitan y que son otros fumadores, pues hay que evaluarlo también, ¿no? Es un símbolo, ¿no? Como te decía, el tema de tenerlo también es un símbolo social. Entonces muchas veces se recomienda, bueno, tenga sus chicles, tenga su parche, guarde solo un cigarrillo, llévelo y téngalo en la mano, porque igual es un símbolo psicológico subjetivo que hace que las otras personas lo vean, él se siente como tranquilo, la persona se siente tranquila teniendo el cigarrillo, y a veces solamente con el olor se calman. Entonces realmente es un tema importante de voluntad. Otro elemento es retrasar el deseo. Me dieron ganas de fumar, entonces no voy a aguantar 10 minutos. No ponerlo tan largo, no a una hora, dos horas, sino poco a poco irlo retrasando. Voy a atrasarlo 5, voy a atrasarlo 10 minutos, voy a atrasarlo 15 minutos y comenzar a hacer otro tipo de actividades mientras tanto. Eso ayuda mucho y poco a poco se va, digamos, como alejando el proceso. Masticar algo. Muchas veces he escuchado personas que les ayuda mucho masticar hielo, por ejemplo, o así sea un chicle, una goma, cualquier tipo de cosa, también genera una ayuda, porque calma la ansiedad, el cerebro está ocupado en otras cosas, entonces eso ayuda. Reducir las cantidades, porque aunque se ha demostrado que un cigarrillo al día genera el impacto, digamos el 50% del impacto que genera fumar todo un paquete. Entonces la exposición no es que sea tan necesariamente relativa a la cantidad, pero realmente hacer un cigarrillo también hace daño, pero pues comenzar a reducir. Entonces si va a fumar y ya no se aguantó y tiene que fumar, pues fume, préndalo, fume una vez, apague el mismo cigarrillo y bótelo. Entonces comenzar a disminuir la cantidad que se está fumando. Hay una tríada importante que es en todas sustancias psicoactiva en el individuo, pues funciona por el estado del individuo, en el contexto que está y la sustancia que está consumiendo, ¿no? Ese tipo de circunstancias. Entonces, si está en un contexto donde siempre se acostumbra de que siempre va a fumar, pues, es un factor desencadenante. Si a ciertas horas del día o por no tener una alimentación o por generar otro tipo de comportamientos también genera, pues también es otro desencadenante. Y pues el comenzar, como te digo, a reducir las cantidades. La actividad física realmente es una solución importantísima, aunque si por ejemplo se lleva fumando 20 años, pues va a tomar 20 años o más para tratar de volver a llevar los pulmones a su estado como lo tenía antes, si es que todavía no tiene lesiones permanentes. Pero igual la actividad física es la solución y es el camino para muchas cosas. Hay muchas técnicas de relajación, hay técnicas que se pueden buscar por internet, los ejercicios de respiración y meditación ayudan muchísimo, hay una técnica de relajación que se llama Buteyko. Entonces este tipo de cosas se pueden buscar por internet, cómo hago para calmar mi ansiedad frente al cigarrillo, y ahí se sugiere una serie de ejercicios que realmente ayudan, porque lo que hacen es oxigenar, y esa oxigenación pues también, además como el ejercicio genera unas endorfinas, digamos son como nuestro droga de placer pero interna, entonces nosotros no lo podemos generar a nosotros mismos y eso disminuye la ansiedad. También pues no estar solos, ¿no? Hay que pedir ayuda, hay que contarle a los demás, hay que contarle a los amigos, hay que contarle a la familia y decirle a la familia, mire, yo quiero dejar de fumar, entonces ayúdenme, si ustedes me ven, recuérdenme que no quiero fumar y que yo me comprometí a dejar de fumar, y a los amigos también, así sean fumadores, si les vean, no me ofrezca más cigarrillo, por favor, o si van a fumar, hágase un malejito, si, o yo me corro, o alguna cosa así, y eso comienza realmente pues a ayudar. Y pues siempre hay un auto, digamos, una autosugestión, realmente la programación neurolingüística sí funciona y hay que tener esos objetivos claros, entonces repetirse todos los días, y repetirlo en voz alta, voy a dejar de fumar porque me voy a sentir mejor, voy a dejar de fumar porque voy a mejorar mi salud, voy a dejar de fumar porque quiero cuidar a mis hijos y quiero cuidar a mi familia, entonces ese tipo de objetivos hay que ponérselos, esas palabras hay que decirlas en voz alta y eso son algunas de las cosas que se pueden hacer para dejar de fumar.
Y ya digamos por el lado de la Liga contra el Cáncer, si de pronto hay alguna persona que ya hizo todos estos pasos y ya está en su proceso de dejar de fumar, pero sabe que tiene consecuencias, sabe que ya el daño, digámoslo, es irreparable, por así decirlo, o ya no puede tener los mismos pulmones de antes, ¿cómo puede buscar ayuda en la Liga?
Realmente la Liga contra el Cáncer pues es una institución que lleva décadas aquí en el departamento generando una gran ayuda a todas las comunidades. Tiene el compromiso de precisamente de actuar y de ayudar a la comunidad en todos sus procesos y estas situaciones. Entonces es seguro que las personas tienen las puertas abiertas para llegar acá y pueden solicitar una consulta por medicina general y desde acá se les puede orientar, digamos, a través de un equipo multidisciplinario para mirar entonces si va a requerir, por ejemplo, neumología, si va a requerir otro tipo de cosas, pero realmente la Liga contra el Cáncer tiene las puertas abiertas. El objetivo no es solamente el hecho de que diga Liga contra el Cáncer, no quiere decir que sean solamente pacientes con cáncer ya. Acá el objetivo es prevenir el cáncer y la lucha está enfocada en eso. Y es por eso nuestra campaña en este momento es Desvapéate. Entonces estamos generando una campaña en colegios, en las universidades, que más podamos hacer en este mes. Y el objetivo es llevar este mensaje y decirle a la gente, a los jóvenes, que se conviertan en líderes, que se conviertan en líderes de prevención de todo lo que pueda generarles cáncer. Les hablamos de una alimentación adecuada, de cómo todos esos químicos que consumimos en los conservantes, las salchichas, las hamburguesas, todo eso trae una serie de químicos que terminan generando cambios y que terminan siendo la causa de cáncer. Y no solo eso, ¿no? Pues otras sustancias, el alcohol, por ejemplo, que está muy demostrado que genera múltiples cánceres, muchas situaciones, las puertas están abiertas para toda esa orientación. Queremos que los jóvenes en Neiva se conviertan en líderes para la prevención del tabaquismo, prevenir que siga extendiéndose ese tema del vapeo y hacer que cada persona a la cual podemos llegar valore su cuerpo y que entienda pues que el cuerpo realmente es un templo, que cada centímetro del cuerpo vale mucho, cada célula del cuerpo vale mucho y que la vida es muy corta y entonces ¿para qué acortarla más?
¿Nos puedes recordar cuáles son los canales de comunicación de la Liga contra el Cáncer y dónde está ubicada?
Pues la sede principal está ubicada sobre la avenida La Toma, pero pues tenemos una página de internet que es Liga contra el Cáncer Huila, la puedes buscar por Google directamente y ahí aparecen los números de comunicación que son fáciles de llegar, pero acá las puertas siempre están abiertas y hay múltiples servicios, ¿no? para la atención a las comunidades, entonces las puertas de la Liga siempre van a estar abiertas para escuchar a las personas que lo requiere.
Bueno, Oscar, muchísimas gracias por esta valiosa información. Y recuerden, queridos oyentes, que precisamente es solo una vida la que tenemos. No podemos tener una vida ahora y más adelante tener otra vida, como quien dice, como los gatos. Nosotros no podemos tener eso. Entonces, el cuidado empieza desde nosotros, de nuestras decisiones, de nuestros pensamientos y de reconocer qué le sirve y qué no le sirve a nuestro cuerpo y qué futuro o qué final, por así decirlo, queremos tener en nuestra vida. Si queremos un final tranquilo, feliz, al lado de las personas que queremos y con buena salud, o queremos un final que probablemente nos va a causar tristeza y nos va a poner a pensar en todas las decisiones que tomamos o debimos no haber tomado en nuestro tiempo atrás cuando tuvimos la oportunidad. Entonces, muchísimas gracias por esta valiosa información.
No, es un placer realmente tener esta oportunidad porque sabemos que este mensaje continúa a extenderse. Gracias por tu ayuda. Realmente con esto, que las personas que lo puedan escuchar, podemos estar salvando vidas también. Entonces, vamos por el buen camino.
Esperamos la otra semana tenerlos de nuevo con más contenido. Recuerden sintonizarnos en la 93.8 FM y seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Neiva Stereo 93.8 FM. En Instagram nos encuentran como @neivastereo938. Y en X pueden buscarnos por @938neivastereo. Somos la emisora comunitaria y de confianza de Neiva que está buenísima. Hasta pronto.